Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos en Tiempo de Ópera un programa dedicado a la ópera wagneriana. Pero antes tenemos muchas informaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al ámbito local, sigue Nabucco en el Colón. En este momento están cantándolo lo que podría llamar el elenco principal: Sebastián Catana, Rebeca Locar, Guadalupe Barrientos, etc. Siempre dirigidos por Carlos Bier. Mañana, jueves, es el elenco local: Leonardo López Linares, Mónica Ferracani, Florencia Machado, etc. Siempre con la dirección de Bier. El viernes, a las 17 horas en el Colón, va a actuar la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte bajo la dirección de Pablo Bocchimuzzi. En realidad eso va en reemplazo de Enrique Arturo Dimecke, ya anunciado oportunamente. Habrá obras de Debussy, Lopichic, Chabrier, Boris y Fauré. Ese mismo viernes, pero a las 20 horas, actuará la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección de Baldur Brönnimann. En violín actuará Javier Inchausti y cantarán Daniela Tabernik y Alejandro Spies. El programa incluye el concierto para violín y orquesta número 2 de Béla Bartók y la Sinfonía número 14, opus 135, de cámara, de Dmitri Shostakovich. El mismo día, estamos hablando siempre del viernes 10, actúa la Orquesta Estable del Teatro Colón con la Asociación de la Asociación de Profesores, en el Auditorio Fundación de Beethoven. Auditorio de Fundación Beethoven a las 20 horas. Se va a interpretar el cuarteto para flauta en sol Köchel 313 de Mozart y la sinfonía el número 29, opus 201, para finalizar con el concierto para violín en sol mayor Köchel 216, siempre de Mozart. En Mendoza, ese mismo día, a las 20:30, en Nave Un Cuyo, va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica Un Cuyo, dirigida por el maestro Luis Gorelick, al piano Alexander Panizza, con obras de Rachmaninoff, el segundo concierto para piano y orquesta, y la cuarta sinfonía de Johannes Brahms. Y siempre el viernes 10, como verán, es un día muy tupido en oferta de buena música, en la Sociedad de Socorros Mutuos, Avenida General San Martín 327 de Ramos Mejía, a las 21 horas, actuará la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Emanuel Cifer. Habrá obras de Strauss, Dvorak, Tchaikovsky, Brahms, y finalizará con la suite del ballet La Bella Durmiente, también de Tchaikovsky. Bueno, pasamos entonces al sábado. El sábado está el ciclo de la Facultad de Derecho, que ustedes bien conocen, entrada gratuita. A las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará Tambor y Humor de Jorge Lutzow. Interpretará obras de su autoría. Y a las 18 horas en el Salón de Actos se presentará la Orquesta de la Universidad de Lanús bajo la dirección de Daniel Bozzani. Van a interpretar el Adagietto para Orquesta de Cuerdas y Arpa, la Sinfonía número 4 en sol mayor de Mahler, presentándose como solista Laura Pisano. Eso respecto a la Facultad de Derecho. Viernes, en realidad yo estoy en el sábado, pero el viernes y el domingo nos anuncia Graciela de Gildenfeld, la conocida soprano y que además dirige el Festival Buenos Aires, van a interpretar Otello de Verdi en la Usina del Arte. Acuérdense, 10 y 12 de junio, a las 19 horas. ¿Tengo acá el reparto? Sí. El reparto Otello, bueno, se van a alternar los dos días, ¿no? Francisco Morales y Gabriel García, Desdémona, Graciela y Gildenfeld, los dos días. Iago Matías Tosi, Casio Rodrigo Olmedo y Emilio Yapor, Emilia Rosario Mesiano. La dirección general artística es de Graciela de Gildenfeld y el director y preparador del Opera Festival Buenos Aires del coro es Damián Roger. Y el director titular y preparador de orquesta es Ramiro Soto Monlio. Eso entonces el viernes y el domingo, los que aman al Otello de Verdi. Bueno, tenemos entonces que el sábado, volviendo al sábado, hay un Nabucco en el Colón con el reparto, digamos, primer reparto, Catana, Locar, etc. Eso va a ser a 20 horas. El domingo, el ballet en versión infantil, El Cascanueces, con coreografía de Manuel Abruzzo y la música, desde luego, de Tchaikovsky. Eso en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, a las 11 horas de la mañana. Muy bien, les anuncio ya que me ha llegado la información del ensamble Concentus, Buenos Aires, pero es para el 26 de junio, un concierto en la Usina del Arte también, a las 11:30 de la mañana, que se va a llamar El Señor Haydn en su Laboratorio, solista Florencia Machado y la dirección de Ricardo Schiamarella. Pasemos un poco a las noticias internacionales. Pero antes, quiero recordarles, porque no lo he hecho al principio, que en el control siempre está Leonardo Giusti y en los teléfonos, el teléfono, María. Y el teléfono nuestro es 15-3956-6261. Repito, 15-3956-6261. Y nuestra dirección, tiempodeopera@gmail.com. Ahora sí pasamos a las noticias internacionales. La soprano española y más precisamente tarraconense Sara Blanche va a cantar en el Liceo La Flauta Mágica de Mozart, bajo la batuta de Gustavo Dudamel y la mítica producción de David McVicar. Justamente yo quisiera hacerles escuchar una estupenda interpretación de Sara Blanche de La Fille du Régiment, la hija del regimiento, en el festival de Donizetti de Bérgamo. Lo que ella va a cantar, vamos a escuchar, es el Salut à la France al final de la ópera. Y les recuerdo, lo he dicho más de una vez, que cuando la famosa soprano francesa Lili Pons cantó esta ópera en el Metropolitan Opera House, coincidía con la invasión nazi y ocupación de París. Fue entonces que Lili Pons, que había escapado de Francia, cantó la ópera y al final, justamente, salió a la France. Incluyó la Marsellesa, que cantó todo el público. Recuerdo esta anécdota para aquellos que no la conocieran. Pero ahora vamos a escuchar, se lo voy a pedir a Leo, a Sara Blanche cantando el Salut à la France en Berga. Thank you. con todos los aditamentos que ella quiso ponerle. Cantó así Sarah Blanche, la soprano española, en Bérgamo, el final de La hija del regimiento de Gaetano Donizetti. Bueno, acá tengo dos noticias luctuosas: el fallecimiento del bajo alemán Victor von Halem a los 82 años de edad. Estuvo ligado a la ópera, la Deutsche Oper de Berlín, durante casi 30 años. Tuvo una importante trayectoria como solista invitado en los principales teatros de ópera y festivales de Europa y América del Norte. Nació en Berlín, pasó sin embargo buena parte de su infancia entre Italia y Portugal. Su debut se produjo en la citada Deutsche Oper en 1966. Su última aparición en los escenarios tuvo lugar en 2017 con Orestes en Electra de Richard Strauss, en una producción en Lyon. Su repertorio incluyó grandes papeles para su cuerda, como Boris Godunov, Gurnemanz en Parsifal, El gran inquisidor en Don Carlo, Titurel en Parsifal, Hans Sachs en Los maestros cantores, entre otros. Y otro triste fallecimiento fue el del compositor estadounidense Ingram Marshall, a los 80 años de edad. Falleció el 31 de mayo, nacido en el estado de Nueva York. Tuvo como primera profesora a su madre, la pianista Bernice Douglas, terminando de formarse en la Universidad de Columbia. Asociado a la corriente minimalista tan característica de su generación y posteriores en los Estados Unidos, se vio influenciado por otros músicos como Steve Reich o John Adams, buscando su propia firma a través de la electroacústica, la técnica del bucle o la utilización de instrumentos fuera de lo común en Occidente, como el gambú, la flauta tradicional balinesa. Sus obras han sido estrenadas, entre otros, por agrupaciones como la Orpheus Chamber Orchestra o el Kronos Quartet. Muy bien, y para finalizar, una noticia más alegre, vamos a decir así: el multimillonario alemán Klaus Michael Kühne ha informado de su intención de invertir en la construcción de una nueva ópera, un nuevo teatro de ópera en la ciudad de Hamburgo, para recibir a la Staatsoper. Así que es una buena noticia para Hamburgo y para los aficionados a la ópera. Muy bien, amigos, ya les dije que hoy íbamos a tener una jornada wagneriana, porque vamos a pasar los fragmentos principales de una valquiria que tuvo lugar en Buenos Aires en 1962, es decir, ya hace 60 años, y fue extraordinario. Yo estuve allí, una interpretación absolutamente mágica. Dirigió Heinz Wallberg, Sigmund fue Fritz Uhl, Sieglinde Greb Braunstein, Hundig Arnold van Mill, y ahora dos nombres importantísimos: Brunhilde Birgit Nilsson y Wotan Hans Hotter, Fricka, Ursula Boese, y cantantes locales muy estimables como Aide de Rosa como Gerhilde, María Altamura como Ortlind, Carmen Morra como Valtraute, Alicia Andreadis como Schwertleite y Nilda Hoffmann como Henwege. Repito, la dirección fue de Heinz Wallberg. Pero antes de oír un poco de estos fragmentos, les quería comentar una cosa bastante curiosa, porque también es un aniversario de esto. Ustedes saben que durante mucho tiempo, y sobre todo hasta los principios del Teatro Colón, desde luego antes que eso, en el viejo Teatro Colón y los otros teatros, se cantaban las óperas de Wagner y las óperas alemanas en italiano. Eso culminó exactamente hace un siglo. Es decir, en junio de 1922 fue la primera ópera wagneriana cantada en alemán, con un equipo alemán. Fue el 18 de junio de 1922. La dirección de la orquesta era nada menos que Felix Weingartner, la regie de Carl Wilbrunn y todo un equipo que llegó en el barco en ese momento a Buenos Aires. Walter Kirchhoff era Sigmund, Carl Braun, Hunding, Emil Schipper, Fotan, Lotte Lehmann, Sieglinde. Como se ve, grandes nombres de ese momento. Y a partir de entonces la ópera alemana, la ópera wagneriana, se cantó siempre en alemán en el Teatro Colón. Ya con la ópera francesa era diferente. Se había cantado, por ejemplo, Manon y óperas de Massenet en el idioma original. Y por ejemplo, Carmen se cantó mucho tiempo en italiano. Yo creo que hasta los años 40 se seguía cantando en italiano. Después se cantó en francés. Bueno, esto es una curiosidad que me parecía interesante mencionar. Ahora vamos a hablar un poco de la Valquiria. Forma parte de la tetralogía wagneriana, ¿cierto? Eso lo saben ustedes bien. Vamos a ver, en el primer acto, la belleza de la noche y el amor de Siegmund lo hacen prorrumpir en un canto arrebatador. Winterstürme wichen dem Wochenmond. Las tormentas invernales ceden ante la primavera. Es el famoso canto de primavera de Siegmund. La respuesta de Sieglinde no es menos ardiente como manifestación de amor. La primavera eres tú. Al descubrir que Siegmund es un Welsung, Sieglinde se da cuenta del vínculo que los une. Pero es un descubrimiento que ya no puede cambiar su amor. Sieglinde apremia a Siegmund para que arranque la espada del árbol. Cuando éste se apodera de la espada, los dos huyen de la casa de Hunding. Y ahí termina el primer acto de la Valquiria, que vamos a oír desde la canción de la primavera en la interpretación de dos cantantes de gran renombre en el Teatro Colón, Greg Braunstein como Sieglinde y Fritz Uhl como Siegmund.
Thank you. Yeah. Thank you.
Fritz Uhl como Sigmund y Greg Braunstein como Sieglind interpretaban así, hace 60 años en el Teatro Colón, el final del primer acto de La Valquiria de Richard Wagner. Alessandro de Retiro dice que es una familia italiana consagrada al culto de la ópera y que su hijo vive en Bérgamo y escuchó esta hija del regimiento con Sarah Blanche, que le gustó mucho Sarah Blanche, a pesar de que reconoce que intercalaba demasiadas fiorituras, más de lo que estaba escrito o pensado por Donizetti. Muchas gracias, Alessandro. Carlo Massari, de Palermo, nos saluda, nos cuenta que estuvo en el Colón a ver Nabucco y que le tocó el reparto encabezado por López Linares y Mónica Ferracari. Pasó una linda noche. Nos felicita por la audición. Muchas gracias, Carlos. Y Roberto de Constitución recuerda perfectamente, casi diría cinematográficamente, esta versión de La Valquiria, que coincide conmigo en que fue mágica. Tanto por Fritz Uhl como Greg Braunstein, a quien acabamos de oír, como por los maravillosos Birgit Nilsson y Hans Otter, a quienes oiremos enseguida. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos entonces al último acto, el tercer acto, en la cima de una montaña, que empieza con la célebre cabalgata de las Valquirias, una de las más realistas y excitantes traducciones del movimiento a la música. Pero un poco más adelante nos encontramos que aparece en la escena el furioso Wotan pidiendo que comparezca Brunilda. Lo ha desafiado y debe ser castigada. La han de desterrar para siempre del Valhalla. Ya no volverá a ser una valquiria. Al oír esta sentencia, las otras valquirias huyen atemorizadas. Patéticamente, Brunilda ruega a Wotan que la perdone. Era tan infame, Schmählich. Pero aunque tiene el corazón destrozado, Wotan debe llevar a cabo el castigo. Hace solamente una concesión. Brunilda será hundida en profundo sueño y protegida por un círculo de llamas hasta que un héroe atraviese el fuego para despertarla. Tiernamente, Wotan abraza a su querida hija y se despide de ella con las conmovedoras palabras: adiós, maravillosa y osada criatura. La besa en los párpados y la traslada a un montón de hierba, donde la acuesta gentilmente y la cubre con su escudo. Entonces llama a Loge, el dios del fuego, para crear el círculo de llamas, el encantamiento del fuego, que crea gráficamente el movimiento y la danza de las llamas al surgir del suelo. Aquel que tema mi lanza, anuncia Wotan, nunca cruzará estas llamas. Echa una larga mirada a su hija y parte lleno de dolor. Escuchemos entonces la parte final del tercer acto de La Valquiria de Wagner, con la admirable interpretación de Birgit Nilsson y Hans Hofer.
Hilfe! Thank you.
Este fue el final de La Valquiria de Wagner en el Teatro Colón hace 60 años y escuchamos las voces increíbles de dos gigantes, Birgit Nilsson y Hans Hotter. No podemos mencionar todos los mensajes, pero les agradecemos a Josefina y Francisco Recoleta y Cecilia Recoleta también, porque ambos manifiestan maravillados por esta interpretación. En la próxima audición la vamos a dedicar a Roberto Alagna por su participación en el Teatro Colón el próximo martes. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día.